Hola, buenas tardes. No es primer miércoles de mes, pero estamos aquí en el programa de Mujeres Libres. El primero fue el primero de mayo y estábamos en otras cosas, así es que hemos hecho un traslado al siguiente miércoles de mayo, el programa de Mujeres Libres. Tenemos en el otro lado del cristal, está lleno. Hoy tenemos lleno todo, también el otro lado del cristal, tenemos a Libertad Montesinos. Tenemos a Laura, que de momento nos va a hacer algunas suplencias porque la compañera Llanos está pachucha y bueno, aprovechamos para darle un beso. Y tenemos a una compañera, una muy joven compañera que quiere aprender y nos viene de bien que haya personas que quieran aprender a manejar los mandos, Silviana. Y a este lado, pues como os habéis dado cuenta, seguramente quien nos siga habitualmente, Josefina tampoco ha podido estar hoy, otro besito para ella, pero la otra parte del equipo aquí estamos. Jackie, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Giselle, hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, y Emilia, que les habla al micrófono. Hoy vamos a hablar de distintos temas, pero con un hilo conductor bastante marcado. Hablábamos preparando el programa de que la educación nos dirige hacia cosas muy limitadas, que nos dice que tenemos que aprender cosas muy, 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 muy marcadas y que olvida o incluso permite o fomenta el que se nos agarroten, se nos anquilosen otras aprendizajes, otras inteligencias y además luego en muchas ocasiones nos aprietan las tuercas todo lo que pueden, ¿no? La inteligencia emocional debería de ser uno de los puntos sobre los que pivotara la mayoría de nuestra vida y sin embargo es donde más nos machaca esta sociedad tan absolutamente deshumanizada una y otra vez. Vamos a hablar de inteligencias emocionales, ¿no? Y del trato, el trato que se le dan durante un ratito. Vamos a un pequeñito corte y enseguida empezamos a presentar invitadas y abordar el tema, ¿vale?
estamos en Radio Clara, en la 104.4 de la FM, en Mujeres Libres. Y el teléfono de contacto, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Y como decíamos antes del corte, vamos a hablar de esa manera de relacionarnos tan absolutamente deshumanizada y donde tantas veces se descartan las emociones, no como el sentimiento de corazón, sino como esa otra manera de relacionarte en el que pones tus sentimientos y la empatía entre las personas por encima del interés y por encima de la economía, ¿no? Que es la producción y la productividad, que parece que es lo único que importa en algunos sitios. Y para ello vamos a empezar hablando de un tema que hemos abordado en algunas ocasiones, pero que no podemos dejar de nombrar. Además, como por mucho que lo repitamos, parece que sigue siendo invisible, que es la mejor manera de maltratarlo. Pues seguiremos teniendo que nombrarlo durante muchísimas veces. Y además porque es algo que afecta a muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, y por eso precisamente más tapado y más oculto. Tenemos con nosotras a la compañera Marieta Roldán, que padece sensibilidad química, ¿no? Y que ha elaborado un trabajo que resume aquí en un tríptico que tenemos, haciendo numerosas entrevistas y explicando los síntomas que una y otra vez la medicina se empeña en tratar con medios paliativos y ocultando toda la raíz de los problemas, ¿no? La fibromialgia, las intolerancias a los productos químicos, la fatiga crónica. Hola, buenas tardes, Marieta.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues bueno, mira, muy cansada.
Muy agobiada, sí, porque cada cosa que toca costa el resto, el doble,
bueno,
¿no?
Sí, pero también está bien que de tan en tan nos deran polvo y puguem debatre y donar a conèixer les coses que hem anat averiguant. Perquè una cosa sí que volia corregir és que no és només unes entrevistes, sinó que jo el que vaig fer va ser agarrar determinades persones que comporguessin una diversitat molt àmplia de procedència, d'edat, de cultura i d'espai, de territori. I aleshores, aquestes persones, que en van ser 65, les vaig fer en 4 grups i vam estar durant 4 anys, els vaig fer un seguiment d'evolució de la malaltia. I això va fer que poguéssim apreciar moltes de les coses que ens diuen com a psicosomàtiques. Perquè una cosa és la intel·ligència emocional. I per intel·ligència és que les dones estem així. I, clar, i l'altra cosa és
òbviament
que per fet de ser dona, tot allò que costa, no és que no se pugui evidenciar, que costa de donar, de saber, i menys si no se té interès, que tot ho diguem que és tot somàtic, no? Aquí somatitzem això, bueno, això no és veritat. Qui me digui a mi avui que me vegui com estic, no dic perquè me ho tinguin en compte, vull dir, és una realitat que està aquí present en mi mateixa, qualsevol que em vegui. I l'esforç que jo he fet de vindre vol dir que penso que és molt important donar a conèixer el que jo tinc i sortir al pas de tota la cavalleria que estan intentant tirar-nos per eliminar, per desacreditar i per defuminar un tema que ja és públic, vull dir. Hauríem de tindre un interès molt gran perquè estem parlant d'una pandèmia. No estem parlant d'un grup de malalties rares. Estem parlant d'una pandèmia i que va en alt. Nosaltres som una planta més en la Terra. Només que nosaltres caminem les plantes estan estàtiques, creixen però no es manegen. I a nosaltres ens afecta tant com amb elles. I els canvis que veiem en elles s'han normalitzat en nosaltres. Però no és veritat. No és normal. I han arribat a un punt que qui té el poder té els mitjans de comunicació. I llavors acaben fent de mentides veritats. Perquè a por de dir-les inclús les persones que ho pateixen acaben creant-se-les.
Sí, jo recordo que hi havia una... les companyies de fatiga crònica que van a presentar un documental al, al rector Peset d'una dona, una dona americana que va estar 2 anys agitada perquè li van a dir que el seu problema es va resoldre fent, caminant i fent esforç, no? Doncs ella va triar d'arribar a casa caminant des de que va salir de la consulta i no va poder tornar a eixir en 2 anys. I ese, el temps que va estar enclaustrada ho va dedicar a fer un documental contant el que estava passant. A dia d'avui, jo sé que en el INSS, en la sanitat espanyola, diu que la millor manera de combatir aquests problemes una altra vegada és fent esforç i triant de sobreponer-se, no? A la enfermedad, ¿no? A los síntomas. Es decir, no han après ninguna cosa. Y o patir les persones que tenen la enfermedad.
Bueno, jo crec que sí que han après. Sí? Han après a com canviar la realitat.
A modificar-la per a què?
Els hem donat tots els instruments. Vull dir, jo he intentat veure lo que està preparant l'INSS de valoració i jo pregunto, vols dir que està la gent que treballa en valoració se li gira 146 pàgines atapeïdes? I quin sentit té quan tenim aquest document de consens tan perfecte, tan ben elaborat, en tantes dades i que no s'ha posat en pràctica? Entonces, que algú m'ho explique. Que algú m'explique perquè a una persona li recepten un parche de morfina que la farà dependent, que val quasi 100 euros, no sé quan ho valdré, perquè a mi me'l van receptar ja fa almenys 12 anys i me vaig negar a posar-me. Llavors, i vaig millorar, que cuidao, que no vaig empitjorar. Aleshores, no entenc que facin això i que mos neguen los complements alimentaris que nosaltres no processem i no podem fabricar. Aleshores...
I que resoldrien la majoria dels problemes.
Mirem a veure, si jo vull... volgués algú, perquè el que passa és que a mi no m'agrada aparèixer en els mitjans de comunicació per una raó, perquè la meva intimitat és molt valuosa i aleshores una vegada saltes a lo visible, pues és molt complicat d'evadir-te d'això i a mi pues me molesta una mica i soc molt...
A més de que suposa un esforç molt gros.
Clar, no, he donat moltíssimes conferències i coses i el preu que vaig pagar i ara pues estic en un altre moment. Aleshores, a mi el que me pregunto és que com poden, quins interessos tenen aquests professionals que es venen i traicionen el que han estudiat. Perquè un metge és una persona que té que curar, avui difícilment curen perquè les malalties cada vegada són més agressives i se palien però no se curen. Però que a sobre les modifiquen per uns interessos, això per a mi me pareix criminal. I ho sento molt. Ho dic en aquesta paraula perquè crec que el malviure que fan i el mal que fan, vull dir, per a mi és un crimen. Perquè no hi ha testos de suïcidis, no se poden parlar, no sé com s'omplin la boca parlant d'estadístiques. Pues si jo estic diagnosticada de fibromialgia des de l'any, no, de les primeres de l'estat espanyol que em va aparèixer en una baixa, el 92. I no he vist cap, a mi no m'han fet cap seguiment on jo com a afectada, ni quina evolució he fet, ni que res. Per tant, qui les maneja aquestes estadístiques? Llavors jo quan havíem pensat que vindria la companyera Sílvia també, disculpeu que no conec el resto, i aleshores... El que m'havia plantejat jo que fora interessant és partir de la base de definir a què ens enfrontem i contra qui. Perquè jo me nego a parlar de símptomes. Vull parlar de conseqüències.
Sí, perquè ja parlava, jo en recordo fa temps, de passo a propen, estava també oi molt flux. Avui és que en tenim moltes baixes per distintes raons. I una d'elles era Sílvia, que també aprofitem, no?, per enviar-li un petó i per dir-li que es recupera un poquet. Ella parlava en alguna ocasió, en altres ocasions que l'han entrevistada, parlava de que moltes vegades es tarden 4, 5 i més anys en diagnosticar la enfermedad perquè l'única cosa que fan és anar taponant els símptomes que tenen, atajar-se els símptomes. Que la traten de mal de cap, que la traten de tiroides, que la traten de determinats temes, però mai es paren a avaluar el conjunt dels símptomes que té per a donar un diagnòstic més apropiat i sobretot per a enfrontar-se a una malaltia que existe fins que la majoria de la medicina no sàpiga com resoldre-la, no?
És que aquest document fa 9 anys que està editat. Aquest tríptic és del 2010, ne té 9. Jo fa més de, des de l'any 97, o sigui, fa ja pues, 22 anys que he donat conferències per tota Catalunya, que he fet. I sí que en lo que vam lluitar paral·lelament se va fer un treball i va resoldre. El problema és que les persones que tenim aquesta malaltia no tenim l'esme de sortir al carrer i de fer, però jo crec que en un moment determinat tindrem que dir hasta aquí. I jo crec que el meu ja està arribant. O sigui, el meu ja està arribant. I sé que no lucharé per mi en molt poc, perquè jo sóc una persona gran, m'he fet gran en aquesta malaltia i això vol dir que tinc pocs anys vista. Però el que no estic disposta és a la gent que ve detrás, que tingui que tornar a començar on vaig començar jo. Perquè, entre altres coses, veus que quan no tens uns objectius, no tens ningú protagonisme. Aquest tríptic, jo tinc un document notarial que no es pot reproduir, ni es pot posar un punt i una coma sense la meva autorització, que sóc la persona, l'autora intel·lectual d'aquest document. Però si m'ho doneu compte, jo no el vaig firmar. Perquè no tinc una necessitat de ser ningú més que un altre. Però això no vol dir que ens haguem de conformar a la situació que tenim. Vull dir, anem a veure. A mi m'ho han negat tot. A mi m'ho han negat tot. M'han negat la família, m'han negat la vida. Me l'han condicionat tota. Com a les altres persones. I això vol dir que l'evolució que he fet ha sigut a base d'un sacrifici. He deixat tant ahir que he tingut que renunciar a moltíssimes coses. I millorar se millora. Que conste. La meva perspectiva, després de lo que, del tríptic que està molt ben avalat i que està molt, molt, molt raonat i del que me'n faig absolutament responsable, que el que dic és veritat, és que les persones que menys medicades estem són les que estem millor. Que tenim més qualitat de vida i més de tot. I una conversa com la que porto aquí me seria impossible, i moltes dones els és impossible perquè prenen antidepressius per no tindre depressió i prenen per dormir per poder descansar. Aleshores, el cos està dient què faig? Descanso? Vinga, i sobretot això, el positiu, han de ser positives. Vinga, va, positives. Per què se mos exigis tant?
Sense donar cap cosa canvi.
No mos donen res.
Sense donar cap cosa canvi. Els últims temps estan sentint molt que està tirant-se arrere tot el que siga. És veritat, no?, que n'hi ha molt de medicina que a lo millor no hi és tal, i n'hi ha moltes persones que estan fent molts de diners a costa de la salut d'altres. És veritat, no? Però la resposta ha sigut tancar...
Legalment. Legalment.
Sí. Però la resposta ha sigut tancar per lo sano, no?
Clar.
I taponar una medicina natural que sí que per a vosaltres és molt important i que a lo millor significa tornar a tindre que negociar amb metges, que tomar, que no tomar, que poder, que no poder.
O sigui, en un moment determinat, que tots veuen, aquí tot vas al diner, i nosaltres som un caramelón dulce, perquè anem a veure una persona...
Però la farmacèutica es diu, no?
No només de les farmacèutiques, de tothom. Perquè avui entres en una tenda naturista o ecològica i tens que anar mirant en lupa el que és ecològic i el que no ho és. I a més val molt més.
Sí. Algunes sí molt conegudes, la veritat és
sempre
que molt...
hi ha les excepcions de les persones sí. honestes que les hi ha tot sí. arreu, i aquestes se salven. Aleshores, jo tinc gent molt propera que és terapeuta de medicines complementàries. Vale.
Medicines complementàries?
Complementàries, sí.
Vale.
Aleshores, jo fa molts anys, la primera persona que m'ho va diagnosticar, que encara no estava escrit el que jo tenia, era una persona que era psicòloga, pediatra, acupuntora, bueno,
tenia versàtil, com
versàtil
sola,
completament,
de la medicina.
Però sobretot era una dona, en unes ganes d'ajudar, que era el més important. Aquella persona, igual que aquesta altra persona molt propera, terapeuta, reunia les condicions del reconeixement de dir totes les medicines són bones i mos van bé. I tu optes en elles lliurement. ¿Vale? Entonces, no se poden comparar i posar-se al mateix sac. Aquelles persones que legalment, torno a dir legalment perquè eren escoles legalitzades, en uns cartells que s'anunciaven tres setmanes, tres caps de setmana i ja tenies el reiki. No sé quantos, en un vídeo i 3.000 euros ja eres professora de no sé què. Escolta,
sobretot els 3.000 euros.
Clar, aleshores, si permeteu això, per què tenim que pagar totes les conseqüències en aquells professionals que des de la seva visió de professionals de la medicina han vist que aquell pacient que tenen no el poden ajudar més en esta i poden tirar mà de l'altra? Anem a veure, jo no em puc vacunar, però jo me prenc, fa més de 20 anys que me prenc una vacuna homeopàtica i que me diguen a mi que és de placebo, que en tots aquests anys jo no hagué tingut los inconvenients que tenen altres persones en la vulnerabilitat que tenim. O, per exemple, a mi que me diguen que una determinada, no diré noms ni marques ni res, perquè això, per el respecte que me mereix aquesta medicina, l'han de fer els professionals que realment la coneixen. Que jo, en un decaïment, en una astènia primaveral que la té tot el món, que s'ha anat fent gran, més quan tens el problema que tinc jo. Clar. Aleshores, què passa? Pues jo me prenc unes gotetes i a mi que no me diguen que és placebo, perquè jo, si no me'n recordo, estic fent una cosa i digo, ui, avui estic abandonat. I faig, ai, és que no m'ho he pres. Luego, no és que primer m'ho prengui i dic, veus, com m'ho he pres no me passa, no. És que
si
me n'oblido, me ho recorda. I aleshores crec que ningú posarà en dubtes a la doctora Carmen Valls, que és una de les millors investigadores de gènere, medicina, endocrino i internista que tenim, i que ha fet una investigació preciosa en esta, que ha publicat llibres reconeguts en tot arreu. La Universitat de València li ha donat un premi, que és una persona que fa més de 20 anys que m'atén i que només me pot cuidar en determinats complements que jo no puc processar en el meu organisme i que no els faig. Aleshores, on està el truco? Si jo tinc unes analítiques, per què diuen que no hi ha analítiques que ho demostren? És la primera persona de les primeres que va començar a parlar de les mitocòndries. Ara se n'han donat compte que això és veritat, per favor. De què estem parlant?
Sí. Sí que és veritat que és molt greu. I a més és molt greu perquè estàvem parlant del tractament, del maltractament que pateix de moltes vegades, no? Jo recordo que quan van a parlar amb Silvi i la seva companya, no recordo que venia la primera vegada, van a dir que havien hagut de triar entre dutxar-se o vindre. Perquè
les dues coses no se poden fer.
Perquè els canvis de temperatura al cos... no permetia que hicieran ràpidament o en unes hores de casa, no tardaven hores, no uns minuts, sinó hores en recuperar-se i poder tornar una altra vegada a tindre una vida més o més normal. És a dir, n'hi ha un munt de dones, però hi ha un munt de persones que estan a casa incapacitades, que a més en moltes ocasions ni tan siquiera les donen la incapacitat laboral i que han de renunciar als llocs de treball perquè no poden treballar, que estan ocultades de la societat en general, però que esteu ahí, que sois persones, que tindreu els mateixos drets, no?
Jo me vaig sorprendre que per la meva... Jo vaig començar a estudiar dret laboral i llavors me vaig col·locar en un despatx, no vaig acabar la carrera perquè em va passar... Vaig tenir unes paràlisis i no vaig poder seguir, però sí que he tingut molt de contacte i a més a través de la de l'associació que estava per a poder ajudar la gent que tenia més problemes, sobretot de manejar-se els mecanismes per aquí o per allí, i aleshores he anat moltes vegades a l'inspecció laboral. A veure, una valoració d'on surt una valoració? Del valor que li donem en allò que han pogut estudiar i evidenciar que val o no val. En aquest cas, una malaltia, la valoració serà arreglo a les mancances que aquella persona manifesta. Resulta de que un cas molt divertit, és que és divertit, no? Perquè ve dient...
Bueno, sí.
Clar, és que t'ho has d'agafar així, perquè sí. Va dramatitzar,
ja n'hi ha bastantes
coses. A mi no me poden acusar d'això, des de luego. És, posis-la amb el cap, rapidíssim, veloç. Ara, si m'ho fas fer 10 vegades, possiblement, a la que farà ja 7, ja començaré que no puc aixecar el braç i al final és que no el podré moure. I després tindré molts de dies un dolor horrible. ¿Vale? Mm-hmm. Per tant, si la valoració es tracta només de posar-se la mà al cap, estàs fent una valoració equivocada. A cotxes, fàcils. Primera, a les dones era curiós, i això ho vam denunciar, que per fer-nos la revisió ens deixaven només en braguetes. Jo, sincerament, me recordava, i en tots els respectes, ho dic, no comparo una cosa amb l'altra, però la imatge que em va vindre era dels camps de concentració. Quan a la persona la desposseixes de la vestidura, li estàs llevant part de la identitat que té i la reduïxes en una dona a molt poca cosa. Per què? Perquè les dones, en general, són presumides. Sí. I són presumides i també perquè el nostre cos està molt valorat socialment, a tots els nivells.
S'ha d'ensenyar a pagar-lo sempre.
Exacte. I te veus allí, en aquelles pellarangues, les mamelletes penjant, i aquell individu davant de tu, i realment és caòtic. És una cosa tan indignant, perquè això no li aporta a la valoració. I sí que és, jo ho entenc com una humiliació. Aleshores, ja comencem malament. No? I després se porten un muntó de documentació molt ben formada, de proves objectives, d'imatges, d'analítiques, de valoracions en determinats programes, de tot, i resulta que després persones que no estan a l'alçada d'estos professionals s'atreveixen a dir que no tenen raó i que estan mal. I a sobre te diuen, no, i a més és que són particulars. A veure, si tu des de la sanitat pública no m'ho dones i vols que te demostri perquè no puc anar a treballar, com ho faig?
Clar.
En què me situes? Per tant, jo penso que avui, si me permeteu, crec que jo que ja n'hi ha que plantejar-nos és dir, si partim de la base de que la sanitat pública, que no oblidem que surt dels nostres impostos, els teus, dels meus, de tots els que estem aquí, ¿vale? Surten d'ahir. Se permetís aglutinar i gastar tants de diners en revertir una cosa a través de la desacreditació i a través de la negació, perquè és una negació d'una evidència científica, estem parlant de que és una sanitat que a nosaltres no ens convé i que n'hi ha que canviar-la. La sanitat té que estar en funció de les necessitats de la ciutadania. I la riquesa d'un país, a més del producte interior brut, també se té que valorar per la salut i la felicitat en què viuen els ciutadans i ciutadanes d'aquell país.
Sobretot, valorar-se per això.
I quan parlem de felicitat i quan parlem de salut, és aquella, la salut és el que ens fa ser feliç. Perquè una persona que té salut se menja el món. I una persona que li nega que no té salut i que, a més, són malalties d'índole neurològica que dificulten a tota la persona, intervenen en totes les parts de la persona, la sensació de tu me poses que me dius que no me curaré, me dius que d'això no me moriré però que patiré, me dius que d'això no, d'això tinc que seguir. Anem a veure de què estem parlant.
I a més com un agravant més, que hi és el fet de que no es nota, és a dir que has de creure't que tu estàs malalta i que n'hi ha molta gent que pensa, com tu deies abans, que és una somatització. Si no, com una rosa, com una rosa. O penses que és una somatització, que està molt recorregut. Jo recordo quan era xicoteta a mi em feien mal les genolls. A ma mare li havien fet mal els genolls, a ma iaia també, però el metge va dir que faré exercici i m'oblidarà i ja estava, perquè no hi era ninguna cosa, no? Ese, a lo que estan acostumats moltes vegades, en el cas vostre és molt més indignant, no? Perquè se afegís al fet de que no pots moverte ni tan siquiera, el fet de que n'hi ha gent que mira com pensant, si és que és una fluixa, no? Quan de menys una fluixa.
Lo més trist de tot és que és una fal·làcia també. Jo no dic en tots els casos perquè anem a veure. Si agarrem el cas de la sensibilitat química múltiple, no totes les persones apleguen de la mateixa manera a intoxicar-se. Pot ser per ingesta, pot ser per l'aire, pot ser pel contacte, el que te poses a la pell, exacte. Pot ser per moltes coses. Però no tot el que ens intoxica és el mateix. Aleshores, una persona molt propera a mi està intoxicada de benceno i jo estic intoxicada de DDT i organofosforats. Per tant, tenim una part que compartim i una part molt diferent. Aleshores, les persones que hi ha a sobre que tenen aquest problema, i jo me'n vaig trobar bastantes en el grup, que són persones que acaben generant-los una, per exemple, un tema que és molt punyent, és la bipolaritat. Llavors, resulta que són malalties que tu, de l'1 al 10, a lo millor te quedes al 8,5. I diu, és que no té bipolaritat, però sí té la problemàtica. ¿Vale? Aleshores, aquella persona no té tractament. Aquella família no té una ajuda. I jo, el que m'havia preparat, i sempre ho ressalto molt, pensem que la família, per una persona afectada, li suposa com un 50% de l'ajuda. Més enllà de la medicació, si una persona que dins de la família està reconeguda, que se la valora, que li diu que maltratada que estàs, que això no, que luchen per ella, aquesta persona no pot ser el mateix que una persona a lo millor monoparental, que està desacreditada en el treball, en l'entorn. Aquí, anem a veure, no és el mateix. Aleshores, jo, per exemple, he pogut evidenciar amb tota la gent que van fer l'estudi, és que totes aquelles persones que han tallat pel just, de dir, vaig a fer tot allò que pugui de mi per no estar malament. Llavors, al baixar, al canviar el millor de poble, de ciutat, de territori, perquè jo, per exemple, estic empadronada a Catalunya i no puc anar, perquè quan fan els ràdios estos de contaminació, Tarragona no surt mai.
Ostres, clar.
Però jo allà no puc respirar, ni a Reus, no puc. En canvi, pues, a Vinaròs, que estic a la vora de la mar, pues, estic millor. Molt millor, jo respiro i a més a gener i tot tinc que anar molt a la muntanya, pues, que no hi ha res per no tindre problema. Aleshores, què passa? Aquelles que han dit pues, tirem per la via natural, en tot el que té composta en altres, la nostra vida se composa, pues, a lo millor no pots dir que vius al 100% ecològic, però sí que de lo que tu controles pues, un 80% és fiable. Pues, aleshores, han millorat moltíssim. I jo, per exemple, això, si alguna persona m'hagués tocat així, hagués estat així, i al cap d'una setmana m'hagués passat així, en que em faria mal em posa la mà.
Ostres.
A mi això no me passa.
Que no és mal.
Perquè, no, claro, és que el teixit cognitiu se millora al no entrar a la toxicitat. I sobretot si tu, que el meu estudi, el valor que tenia és que evidenciava molt aquell tòxic que m'està pesat. Perquè tots tenim un començament. Tots tenim un començament. I jo quan vaig començar l'estudi ho vaig fer en un foli. I després me vaig donar compte que jo no podia fer això en una complexitat tan gran que tenia. Les persones compartim un aire, compartim una manera de menjar, una manera de ser, un territori, compartim moltes coses. Aleshores, com podem dir que no ens transmitim d'uns als altres res, però no per la via de la sang. I sobretot avui, sincerament, queda tan ridícul que te diguen que això, que no està, que és genètic, que no sé què. Perdona, si l'ADN el modifica? Si l'ADN el modifica la toxicitat? Si estan, avui de lo que més mor la gent en el món és tot este problema. Que mos diuen les mentires que mos tenim que creure? És que antes la gent, ui, ara se viu molt més. Perdona.
El que viu.
El que viu i en quines condicions viu. Perquè vas, jo no vaig mai als centres de salut perquè, entre altres coses, la toxicitat que hi ha allí no puc entrar. Però El que tu veus és que hi ha molta més gent jove que gent gran.
Decadència. Física, també.
I jo veia, abans vivíem, recordo de petita, que vivíem a un carrer de gent llauradora. I veies totes les butaquetes dels iaiets al carrer, que feien vida social al carrer, i parlant d'uns als altres i tal, i eren gent molt, molt gran. I encara que físicament sí que és veritat que pareixien més grans que apareixen nosaltres ara en la mateixa edat, però en el fons aquella gent vivia de meravella i no necessitava tant per viure. Perquè de què mos servís tan grans filetes pel que s'estem menjant?
Marieta, hem de tindre determinats ja. Estaríem parlant hores i hores i hores perquè n'hi ha molt de tema. No sé si em vols afegir alguna cosa.
Hombre, jo el que sí que voldria dir és que és un treball que té, per mi, aquesta malaltia té tres abordatges importantíssims. Està clar que el primer de tot és la informació i un bon diagnòstic. Però després no podem oblidar que la persona forma part de la societat, necessita tres coses per mi bàsiques. La salut, el lloc de treball i tindre una vida social normalitzada. Què vol dir? El dret a una vivienda digna. Què vol dir el dret a un treball adaptat i no treballes o al carrer? Sinó què fem perquè aquestes persones puguen reinsertar-se en la societat d'una manera adequada sense sentir-se malament? I sobretot, que se li doni la resposta per una cosa. Un dels drets bàsics dels drets humans és el dret a la salut. I no voldria acabar sense dir que no molt vulneren a nosaltres, sinó la disgregació que han fet de les malalties, perquè estudies una per una i les malalties neurològiques, a part de que som la majoria dones les que les patim, que algo vol dir, que els patim, l'altra és perquè encara se continua estudiant a les facultats i han introduït molt poc en el tema de la salut de gènere, perquè fisiològicament som completament diferents en moltes coses. I els patrons en els que estudien, en els que fan els estudis mèdics i tot, segueixen sent els masculins. I l'altra part és, deixem ja de guanyar diners medicant i maltratant a les persones i anem per feina i anem a buscar el que és salut. Això és, per mi, el més important.
Doncs recordem que són totes aquestes malalties neurològiques que no es veuen però estan ahí i que incapaciten a un fons de dones, que les que jo conec, dones molt potentes, que tenen molt que aportar i que tan sols necessiten del recolzament de tota la societat per a tindre el seu espai dins d'ella, no? Moltes gràcies, Marieta.
I a vosaltres.
Anem a un xicoteto corte i tornem en seguida.
Sí, m'he dit.
Alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con con amor y digna rabia, habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, 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 para,
Hola, seguimos en Radio Clara en Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. El teléfono de contacto, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721. Y estábamos comentando, fuera de micrófono, como siempre, que se dan situaciones absurdas muchas veces en la sanidad, que no te da una botella de agua para el enfermo, pero eso sí, le puede poner un gotero si está deshidratado.
¡Ah, qué maravilla!
¿Vale?
Y es mucho más barato el gotero.
No sé,
es mucho más barato.
Claro, una botella de agua.
Y ya que...
Bueno, y se nos había quedado una cosa en el tintero.
Después, ya.
¿Sí? Vale.
¿Qué pasa? No, es que ya que hablamos de las emociones, ¿no? De la felicidad y todo. Y creo que eso ya empieza desde la escuela. Que vamos a la escuela, nos enseña dos o tres inteligencias. Y la demás, porque hay 7 o 9, depende de cómo se... No se enseña ahí, no se enseña al colegio. Hay niños que no encajan a la norma de la sociedad, del cole
mismo. Y no porque sean tontos.
No. Nada que ver. Hasta los propios padres se lo creen, que mi hijo es tonto porque no saca buena nota, porque no se siente bien al cole, porque no tiene el... la cartera bien, eso hay. Es que hay niños, somos diferentes y creo que la sociedad tiene que tener cuenta de, a ver, creo que la sociedad lo sabe, pero como que todo el mundo tenemos que entrar en una norma, ahí está el problema. Y hay muchísimos niños que no son felices porque no se encuentran, no saben ni... Y esto apaga, mata la creatividad de cada uno. Hay personas que, hasta a mí, vas a la escuela, vas a la universidad, pero no te encuentras. No estás bien, no. Es como que algo te falta. Porque venimos en esta tierra cada uno con una facultad que justamente al cole se mata, es creciendo, es por entorno, o lo que vas leyendo y todo esto, y un día te despierta y dice, puf, sí que esto, quiero hacer esto, valgo por esto, ¿sabes? Y en este momento sí que piensa, está como en acuerdo con ti misma, te sientes bien, te sientes mejor, ¿sabes? Y
te puede costar toda una vida descubrirlo.
Hay personas que están, los cimenteros están pleno de personas infelices.
Que nunca encontraron.
Nunca.
Efectivamente. Es una... Antes empezábamos por ahí, yo creo que es uno de los grandes problemas. Este sistema quiere personas que produzcan, que tengan habilidades intelectuales muy académicas y muy limitadas a realizar determinados procesos.
Sí, la escuela es por eso, es que vamos a la escuela para volver, para todos estar, somos obreros.
La escuela muy está, bien.
Somos obreros, es que todo está hecho por eso. Vas a la escuela, vas a aprender a contar, a leer, a guardar cosas en la cabeza.
A aprender a qué botón tienes que apretar.
Exacto. Y no nos aprende a amar.
A vivir.
A vivir.
Con toda la letra, con todo el cuerpo.
Hacer lo que somos. Eso no.
A imaginar.
Nada. Eso no.
Efectivamente.
Y mira, y eso es, todo esto crea muchísimas enfermedades. Que vas al hospital, estás mal. Todo esto lleva a esto, porque estás estresado, no estás bien, no, ni sabes por qué. Tienes dolor de cabeza. Pero cuando vas al hospital, ¿qué pasa? Toma, bébete esto y está.
Mira, volvemos al mismo. Cerrando el círculo. Estamos cerrando el círculo.
Una pastilla y está.
Que estás loca y somatizas todo.
Sí, y jamás no se toca el punto ahí, porque muchas veces es la infelicidad que lleva a esto. Muchas veces.
Efectivamente.
Claro, la infelicidad es una malaltia.
Sí, claro.
Les persones no naixen per ser infelices, naixen per ser felices.
Uh-huh. Y tenemos a una invitada que creo que quiere hablar un poco de esto, de otra manera, ¿no? Por otros lados, ¿no? Pero de la dificultad que se tiene. Ella, que es madre de personas que no encajan en esos roles tan... Bueno, la verdad es que... Estaba escuchando a Giselle y lo primero que se me ocurre es ¿cuántas personas encajan exactamente?
Muy las poquitas. Homologadas.
Claro, pero muy poquitas.
Homologadas.
Porque lo que pasa es que llega un momento en que nos vamos adaptando y más o menos algunas entramos por el agujero y otras pues no entramos.
La mayoría nos ponemos un traje que nos viene estrechísimo.
Nos salen potajos, pura vamos rompiendo.
Claro, entonces parecemos morcillicas. Según por donde te apriete...
Pues sí, buenas tardes.
Hola. Hola.
Me presento, soy madre de una asociación que se llama AMGIL, que es contra la intolerancia por género, que es una de las causas que es la principal violencia que se ejerce contra desde muy pequeños, adolescentes, y el sitio principal es en los centros educativos, porque se salen de esa norma habitual, no, su comportamiento no es el esperado ni en un género masculino o un género femenino, y ese salirse de esa norma pues les crea un rechazo que no se encuentran ni en un sitio ni en otro, sufren mucho acoso escolar también, las familias lo pasan muy mal porque ven que sus hijos llegan a casa, no tienen amigos, no quedan para salir, están tristes, no les motiva a ir al colegio. Y eso es debido pues a que no se encuentran, no encuentran su sitio.
Porque nadie les deja un espacio donde estar, ¿no?
Sí, sí. Tienen ese rechazo porque por falta de esa información que desde muy pequeños no se da, de la diversidad, tanto emocional, que hoy hablamos de emociones, esa diversidad emocional, aparte del género físico, está el género sentido, que es el que causa rechazo, el no coincidir ese género sentido con el género biológico, que es el que enseguida cuando una madre está embarazada le dicen vas a tener un niño, vas a tener una niña... Eso te marca.
Y busca el azul o el rosa.
Y ya preparas el color azul o el color rosa. Yo, en mi caso, preparé el color beige, porque era un color neutro. No sé por qué. Parece que ya estaba
yo
predestinada
también,
a ello.
Yo también me negué a eso del azul y el rosa.
Yo rojo.
Entonces, soy madre con dos hijas trans que desde pequeñas no encajaban en la normatividad. Y entonces, lo que pasa que hace más de 10 años, pues no se hablaba del tema tanto, no se tenía esa información, ni familiarmente, socialmente, y menos en las escuelas, que solo se les enseñan pues lo básico, el cuerpo físico, biológico, lo que es de niño, lo que es de niña, y no paran a pensar.
El aparato reproductor, vaya, que sí. Es lo que interesa.
Y ya está, y ya está. Y entonces no paran a pensar que los niños tienen sentimientos.
Fíjate.
Sentimientos, son personas, aunque sean niños, y tienen sentimientos. Entonces les hace dudar de, ¿y yo dónde estoy? No me coincide, se miran al espejo, no coincide su visión con su expresión, con su sentido, porque son varias.
A ver, una pregunta que yo me he hecho en varias ocasiones. Tú nos estás trasladando, y es algo que llega por múltiples vías de información, el hecho de que en las escuelas se maltrata mucho a los críos o las crías que no encajan de mil maneras,
sí.
Y una es precisamente todo lo que tenga que ver con la sexualidad, ¿no? Y,
sí,
y...
porque se le da demasiada importancia.
Sí. Sin embargo, hay una imagen que también ha circulado mucho y tiene, yo la he visto con la raza, pero estoy segura que tiene que sería igual en cualquier otro caso. Son niños pequeños que les dices que les haces una pregunta sobre las diferencias y ves que críos de 4, 5, 6 años como mucho se interrelacionan con cualquier otro crío sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de prejuicio. Sin embargo, luego se convierten en seres muy crueles.
La sociedad.
En seres absolutamente crueles, ¿no? Sí. Les han transformado.
Sí, sí.
Porque la manera de acercarse es pues generosa incluso, ¿no? Hay un momento en que da ese salto.
Sí, es que se crean, se hacen como una coraza para quererse parecer al grupo, querer pertenecer a un grupo. Y entonces como que esconden sus verdaderos sentimientos por el temor al rechazo. Y es una pena que no puedan expresar realmente lo que sienten.
Cada una y cada uno de ellos.
Todas las personas. Porque lo normal es el binarismo de niño, niña. Y hay mucha, mucha diversidad.
Y claro, ese rechazo tan feroz y esa manera de funcionar tiene mucho que ver con la negación de tus propias realidades, con el machacar, lo que estábamos hablando antes, con el estar machacando a las personas todas sus peculiaridades y aquello que es, lo están machacando. Una educación, yo escucho muchas veces hablar de eso, de la educación pública. Por supuesto, bueno, luego dicen calidad, que eso ya hablamos de otra cosa, pero la educación pública sin todas las controles sociales que se deben de tener se acaba convirtiendo en un instrumento poderoso, sí. Y muy mal empleado, ¿no?
Sí, sí, está muy mal encajada la educación actualmente, porque hay padres que se resisten a que se les pueda enseñar esa diversidad y poder empatizar con esos otros niños, niñas o niñes que no encajan en lo normal. Entonces sería muy importante que se enseñara esa diversidad desde muy pequeños para que pudieran vivir su sentido y sus sentimientos y poderlos expresar sin esconderse, sin sentirse bichos raros, sin verse que no encajan. Es muy cruel, es muy cruel.
En todas las esferas, ¿no? En la escuela es uno de los sitios más visibles, pero el otro día hablábamos también en organizaciones y en asociaciones.
Claro, claro.
Que pasa igual, ¿no? Que parecen ahí.
Ya, ahí hablaré de la interseccionalidad, ¿no? Porque es la suma de las discriminaciones. Por ejemplo, a ser africana. Imagínate, soy africana y tengo un hijo LGBT, sí que es más, voy a subir más discriminaciones.
Vamos subiendo escalones.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Mujer, lesbiana y africana. Sí.
Toma ya.
Sí. Y en el entorno es que se vive muy mal porque es un tema que sigue en África, en muchos países africanos, como España de hace 50 años atrás. Se vive bastante muy mal. Aunque estemos aquí, cuando estás en tu entorno, tú ya, si es una madre o un padre que no voy a decir aceptar, porque si tiene un hijo que...
Es tu hija, ya está, se acabó la discusión.
Un heterosexual no tiene por qué explicar su heterosexualidad, pero sí que la persona LGBT es como que siempre alguien te pregunta, alguien quiere saber, alguien es como que estás enfermo, es mucho raro. Imagínate la mamá cuando estás, los demás papás, solamente para saber que tiene un hijo LGBT, tú ya es como, uff, no vales nada. No vales nada, es que tú has hecho una educación de...
No. Eso, estamos hablando, no sé si te lo he acabado de entender, de que hay países en África donde culturalmente, que la aceptación de la homosexualidad es todavía peor que en España, sí, que sí, tampoco sí, es que sí, estemos... Sí. Y que la inmigración trae esos prejuicios, ¿no? Y que cuando claro. que los entornos
entonces
africanos eso, aquí
claro, digamos que trasladan esa forma de pensar, llegan aquí, ¿vale? Y entonces aunque ese padre o esa madre lo tenga perfectamente asumido y lo lleve bien, ante los ojos del resto de su comunidad es un mal padre, una mala madre.
Claro, con lo que genera esa distorsión, ¿no? De la doble cultura, de la cultura claro. occidental y de lo que aceptas de aquí y de lo que no te dejan aceptar.
Exacto.
Vamos a ver, yo, por ejemplo, mi padre, claro, mi padre ya se murió, era pues más de la antigua escuela, después de mucho discutir con él, ¿vale? Pasó de que eran unos degenerados a que estaban enfermos. Ya no llegó más allá el hombre, es que no llegó más allá. Entonces, claro... Si tú tienes aquí además eso, una doble cultura, que además una cultura que está en los términos en los que se encuentre, que estará donde esté, ¿vale? Hay un choque...
Cultural brutal.
Brutal.
Brutal. Brutal.
Sí, eso nos lleva a otro sitio, ¿no? Y es a ese aceptar aquello que... A ver cómo lo digo, siendo muy políticamente correcta, sin pisar ningún callo y entendiendo, procurando decir lo que quiero. A ver, la inmigración para mí, o la migración para mí, es algo que el mundo ha hecho desde que existe, nos trasladamos de un sitio a otro, llevamos nuestra mochila, es verdad. Eso hace que nos hayamos estado enriqueciendo y aportando cantidad de cosas de unos sitios hacia otro, aprendiendo unas personas de las otras y estamos, bueno, en este momento la verdad es que no nos podemos sentir muy orgullosas del momento en el que estamos, ¿no? Pero digamos que estamos aquí precisamente porque somos un caleidoscopio de riqueza y de cultura de unos y otros sitios. Claro, pero lo que... hay, en este debate de refugiados migrantes sí, refugiados migrantes no, el que tengamos que decir refugiados migrantes sí y ya no podremos cuestionar ninguna de las cosas que obviamente todas las culturas tienen de menos bueno que aquí, es algo complicado, ¿eh? Y también...
Vamos a ver, no estoy de acuerdo. O sea, se puede hablar y discutir de cualquier cosa que yo sepa.
No.
Bueno, no, es verdad. Vamos a ver.
Vamos a ver. Yo se debería que... poder, que no es lo mismo.
Vamos a ver, yo creo que hay un problema que también es de esta sociedad, ¿vale? Y de la africana también y de la que tenemos aquí igual, o sea, porque no hemos modificado mucho ese punto. Y es que consideramos que tenemos que tener opinión de cualquier cosa que le ocurre al que está al lado. Y vamos a ver, yo de mi cama me preocupo mucho, pero de la ajena no me preocupo nada, porque no es asunto mío. Siempre que sea adulto, consentido, etc. ¿Vale? Entonces, si tú vas teñida de rubio o de moreno o de color rojo, no es asunto mío.
Pero si aquí llegan determinados tipos de discriminaciones y como son rasgos culturales, las tienes que consentir, ahí vamos hay un problema.
Vamos a ver, es que
era lo que yo trataba de
es que
de
yo no decir, soy ¿no? Es que yo no soy tan liberal. Vale. Yo creo que en todas partes hay determinadas costumbres o formas de ver o lo que sea, ¿vale? Y allí donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, dentro de respetar la libertad del de al lado, que creo que es lo que no se respeta. O sea, yo creo que hay tanto problema porque todo el mundo piensa que se puede meter en la libertad del de al lado. Y no puedes. Tú puedes pensar lo que quieras, te lo guardas, te muerdes la lengua y te aguantas.
Entonces, vengas de donde vengas y seas de la cultura que sea.
Vamos a ver. Porque yo no le estoy pidiendo a nadie que piense de una manera diferente a como piensa, ¿vale? En este país hay gente muy conservadora, poco conservadora, muy liberal, y estamos todos muy bien aquí. O sea, no tenemos por qué irnos a otro sitio, pero no tenemos que pensar exactamente todos igual ni de la misma manera, ni decidir que lo que es, hace, piensa o parece el de al lado, ¿tú tienes algo que decir al respecto?
Efectivamente.
Pero yo pienso también que lo que molesta es lo que se ve. Porque en definitiva, a la época de hoy, yo esperaba que cuando la transición hubiera esos cambios en los temas de sexualidad y tal. Y yo me encontré con que cuando empecé con los grupos, bueno, pues un trabajo hacía talleres para el manejo de los sentimientos y aparecía esto. Y una cosa es vital que la mayoría de gente, que mujeres, hice talleres también con familiares para que pudieran hablar, ¿no? Para que pudieran manifestar sus deseos, sus trabas y tal. Y te encontrabas con que una pareja, pues seguía, ella venía diciendo que claro, como tenía la enfermedad, aquella que tal y que cual, y decía, pues no lo entiendo. Porque el nervio vago no tiene, el del deseo no tiene nada que ver con, te puede doler todo el cuerpo, pero eso nunca duele. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona tetrapléjica puede tener un orgasmo de deseo a través de la visión, ¿cómo puede ser que personas que se puedan manejar no lo tengan? Entonces, fue interesantísimo que hice un curso sobre sexualidad adaptada en Cuba. Con una sexóloga.
¿En Cuba? Uy, eso debe ser todo una experiencia.
Sí, no, porque la sexóloga, sí, era con cubanos y cubanas, pero la sexóloga era mexicana y me lo pasé en pipa. Aprendí un montón. Y mi valoración final fue que los más discapacitados de todo eran las personas que lo podían hacer todo.
¿Verdad?
Porque resulta que la persona invidente manejaba su sexualidad a través de la imaginación y la vivía y la hacía vivir maravillosamente. El que no se podía movilizar, que iba en silla de ruedas, se montaba los placeres de tal forma y como podía, que se lo pasaba bien. Y los que podíamos ir a toda parte, decías, bueno, el que puede ver, apaga la luz. Y el que puede caminar, siempre con el misionero. Entonces dices, ¿quién es más discapacitado de todos? Y escuchándos, me parece que una de esas cosas, lo que salía en los grupos era, por ejemplo, que la gente no aprende, no ha habido una motivación desde lo público de enseñarnos a explorar, porque yo decía...
A sentir
cuando decía a gente joven que venía, ¿no?, y estaba mal, y decía, ¿qué habéis aprendido en el instituto? En tal, y decía, ah, no, sí, claro, allí los espermatozoides, y decía, ¿pero cómo es posible que estén todavía ahí? Y de la masturbación, y del cuerpo, de la zona sensorial. Ah, no, eso no. Entonces, ya, ¿y qué es lo que habéis aprendido? Yo entiendo que los profesores, con todos mis respetos, no. Tendría que haber sexólogos en las aulas, sí. y que pudieran hacer...
Ya,
y
hemos perdido en algún lado.
Claro.
El humano es que nos hemos perdido.
Yo no creo que nos han perdido. Y yo tengo clarísimo... que aquí ha hablado Emilia al principio de mujeres libres.
Yeah.
Y con la iglesia hemos tocado. Es decir, la libertad del individuo le da de tanto miedo que nos están poniendo continuamente trabas para no serlo.
Sí. Y estábamos hablando antes de que poner los límites a las personas que tenían las mayores capacidades, y decía, pero es que nos ponen tantísimos, claro, tantísimas barreras para que, y nos coartan de tal forma que al final, y es verdad, es la Iglesia, y estamos hablando de la Iglesia Católica, que en este país, bueno, pues ha llevado un, pero estamos hablando de la musulmana, que tampoco se ha quedado corta, ¿no? Y que en África, desde que se introdujo, porque la introducción de la religión musulmana en África no es de hace tantísimo tiempo, ¿no?
Ni la católica.
Bueno, la católica no hablamos, ¿no? Pero que sí que es cierto que había, pues eso, otra riqueza como culturas religiosas y también de maneras de plantearse y de entender la vida, ¿no? Mucho más amplias.
Sí, creo que antes, a ver, África ha sido siempre depender de ella misma, no de nadie. Es como que es ahora, la gente se pregunta si dónde empezó la cosa. Desde ahí es que...
Con la caza de esclavos, por ejemplo.
Creo que han cambiado, porque hasta la... Allí antes, mucho antes, cuando leo, veo que es las mujeres, que las mujeres era poderosa allí en África.
Matriarcados.
Exacto. Es luego, con la colonización, que las cosas cambiaron, que ahora estamos...
Uh-huh. Perdona, los microcréditos continúan concediéndoselos a las mujeres.
Claro.
Porque sí, son más formales, más trabajadoras, más, exacto, creativas y más responsables.
Exacto.
Bueno, eso siempre, ¿no? Somos los que hemos sacado las economías adelante cuando no ha habido grandes números. Cuando se ponen los grandes números ya son otras cosas, pero la economía de cada día es la de las
bueno,
mujeres.
Yo tengo curiosidad. Cuando un niño con una identidad de género diferente... ¿Qué tipo de estrategia se puede llevar, dada la realidad actual?
¿Enfermedad? ¿Vale?
Que no estamos en la de la libertad y deja vivir al resto.
No es una enfermedad.
No, no, yo no he dicho enfermedad.
No.
Creo que no.
Vale. Te comía.
Si ha salido esa palabra de mi boca, sería... No. O sea, no pienso eso, así que no puede salir.
Lo he inventado yo.
No. Realmente... ¿qué tipo de estrategias se maneja con los niños y tal para que lo lleven bien? Porque también un niño que tiene mil cosas por definir por dentro y por fuera, ¿vale? Es que yo recuerdo la infancia y era como, bueno, en fin, complicada. Entonces, ¿cómo se gestiona eso?
Pues desde casa intentamos abrirle la mente a que sepa que hay otras diversidades de lo establecido hasta ahora. Intentamos dar charlas en los colegios para poder abrir también como padres a otros padres, porque en Amjil lo que hacemos es acoger a nuevas familias con estas circunstancias para ayudarles, apoyarles, en el día a día, porque es todo una novedad, no sabes qué hacer, dónde cauzar, a dónde ir. Entonces, pues intentamos eso, abrir mentes, y nuestro objetivo es cambiar la mirada social, porque es que es lo único que nos puede ayudar a que los que vienen detrás sepan que existen otras realidades de las que hay hasta ahora.
¿Y nos puedes contar alguna pequeña victoria?
¿Alguna pequeña victoria? Sí. Por suerte, aquí en Valencia hemos podido conseguir la nueva ley trans y la nueva ley LGTB, que ayudan bastante a, por lo menos, reconocer que existen más diversidades. Entonces los niños y adolescentes pueden tener un documento de identidad con el género sentido, que el nombre que para ellos es muy importante, existir en la sociedad, poder asistir, que te llamen por tu nombre, eso es muy, muy importante.
Yo sé que es muy importante el nombre.
Sí.
Nací en Suiza. Mis padres me pusieron Jacqueline y siempre he sido española, porque en Suiza, bueno, en Suiza es un país un poco especial. Entonces, cuando me hicieron el carnet de identidad, ¿vale? no era Jacqueline porque había que traducirlo. Y entonces en Madrid el nombre era Jacoba. Y entonces yo con mis 13 años, ¿vale?, llegué allí, me dijeron, no, no, Jacqueline no, Jacoba. Y yo con mis 13 años, llorando como una posesa, allí en la ruta, ¡ah, ese no es mi nombre! En fin, ha sido más que traumático, solamente el tema del nombre.
Tantos años no, es que es muy, no sabía esa anécdota.
Es muy importante el nombre. Yo, mi primera hija hizo el cambio de nombre ya con 18 años, entonces no hubo problema, aunque sí que exigían 2 años de hormonación, que en teoría no debería de hacer falta, pero...
Si uno no quiere.
Dependemos de la mirada de una persona, un forense, que te mira de arriba abajo y te dice que coincide el nombre con tu sexo y con tu aspecto, que tampoco tendría que ser. Hoy en día eso ha cambiado un poco.
O sea que si yo ahora, que soy una mujer de 50 años y tal, que me he visto con vaqueros y camiseta y tal, me vese forense y tal...
A lo mejor me llama Jacobo.
No, a lo mejor me llama Jacobo.
Sí. Lo que yo no entiendo es una cosa. Cuando se le da tanta importancia a los sentimientos para otras cosas,
sí,
¿qué se le da tampoco para esto? Sí. Porque a tus hijos, a tus hijas, las pueden decir lo que quieran. Pero ellas es lo que se sienten.
Claro, es lo que son. O sea,
es lo que son.
Vamos a ver.
Por tanto, el sentir, ¿cómo cambias tú el sentir de una persona? Cuando más barreras le pongas, más va a sentir lo mismo. Y eso lo tendrá que canalizar por otra parte.
Aparte de sentir lo mismo, se va a sentir excluido y se va a sentir rechazado y es muy cruel.
Y es cuando te preguntaba, disculpa, cuando te preguntaba de Victoria, yo, es que permíteme... que te felicito y estoy encantadísima de todo lo que has dicho aquí, porque me parece que detrás de esto tan sencillo...
Hay mucho detrás.
Como en esto, hay muchos años de lucha.
Muchos años de lucha, de sufrimiento.
Me ha venido el pensamiento, a principios de los 80 yo estuve en, creo que fue el primer congreso gay que hubo aquí en el Estado español, que hicieron en Moncofa. Y estuve en ese, y me acuerdo, porque fuimos unas cuantas mujeres... Y como nos decían que no cabíamos allí, decían, ¿ah, pero qué nos dio homosexualidad?
¿Ah? ¿Eh? Pues como decía, la mayor no tuvo problema porque ya era mayor de edad, pero la pequeña tenía 16 años e intentamos hacer ese cambio de nombre registral y nos dijeron que si no coincidía con el sexo, que no podía ser. Nos exigían certificados de vivir con ese nombre, llevamos certificado escolar, certificado del endocrino, certificado del psicólogo, testimonios de vecinos, como que vivía con ese nombre, pues fue rechazado. Y fue muy cruel, porque...
Lo pasa muy mal.
Muy mal, porque sí. No puede tener vida social, no puedes... para viajar tienes que enseñar un DNI, que no,
tienes que dar
no coincide
constantemente.
Muchas explicaciones...
Claro.
O si tienes que ir a una discoteca de menores, te exigen un DNI para que no tienes menos de 18.
Y
entonces, o para algún viaje de fin de curso. Y entonces son situaciones muy crueles para un adolescente o menor que no tiene en su DNI el nombre
todavía
sentido.
Todavía tiene tan poca seguridad en todo, claro.
Claro, entonces eso le hace encerrarse más en una máscara para protegerse del rechazo. Y esa situación fue muy cruel. Entonces lo que en Angil queremos es eso, cambiar la mirada social para que los que vienen detrás no pasen por esa
por esos procesos.
Y cuando escucho esto me siento como uff, qué suerte. Es lo que digo siempre cuando vengo ahí, ¿no? Digo, qué suerte tenéis aquí, porque en mi país cualquier persona te puede atrapar y matarte por ser gay.
Fíjate.
Cualquier persona. Y tú tienes que esconderte porque tú vas, ni puedes pensar ir a la policía. Porque si vas a la policía, eres tú que te cogen tú a ti.
Sí, con mínimo de pluma que decimos aquí.
Sí,
ya
sí, 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 sí.
Sí. Tienes ese rechazo.
Y antes me refería a lo de eso que no voy a acabar. Es... lo bo que és que la gent que tingui aquesta dificultat, aquestes barreres, que tingui un lloc on anar,
claro,
a informar-se,
sí, sí,
i a poder saber com pot anar, i que la llei no hagués sortit si no s'hagués enllà combatre, sí, sí, evidentment.
Doncs per a para que tenga la capacidad de informarse si alguno necesite, van a terminar la, si no, no vols añadir ninguna otra cosa, anem terminant, diem-nos com pots posar-se alguna persona que vulga posar-se en contacte amb vosaltres.
Pues, Amgil té la seva pàgina, és Amgil...
Me le treu un pelín, sí. Porque ese Amgil... Pues, ¿no?
www.ampgyl.org. Uh-huh. Esa es la página donde pueden...
Amgil.
Ahora vamos a dejarlo por aquí en la... Vamos a dejar alguna aquí también para que se puedan poner en contacto. Lo colgaremos en la página web.
Entonces,
¿vale? Y a través de la página web se pueden poner en contacto con vosotras. Sí. Si alguien tiene el interés, la necesidad.
Amgil Comunidad Valenciana, porque estamos a nivel estatal. Cada comunidad tiene su delegación. Entonces en la Comunidad Valenciana tenemos la nuestra, y en la que allí pues hacemos acogidas, tenemos una reunión mensual.
¿Es una sede?
En un local cedido por el ayuntamiento, depende, no...
Crucemos los dedos,
sí,
¿no? Crucemos los dedos.
Sí. Entonces tenemos una reunión mensual con una hora que... hablamos entre nosotros como apoyo, hacemos acogidas, apoyamos, luego tenemos una hora con psicología para que nos ayuden a poder gestionar todos los sentimientos, y así pues intentamos poder mejorar el día a día.
Pues bien, para quien tenga interés, luego lo colgaremos también en la página web, colgaremos toda la información que vamos teniendo al alcance, y vamos a un pequeño corte y al tercer tema de esta violencia dentro de la inteligencia emocional.
La nit es pot haver-nos altres sense en el vi. Hoy fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades crepusculars, domini màgic, regne sublunar. La nit es pot haver-nos altres sense en el vi. Hoy fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades crepusculars, domini màgic, regne sublunar. Buscava pedre, mi t'he trobat. On vas, bonica? Preguntes saludant. Vull distreure'm i ara t'he vist. Tinc bon vi negre dalt al meu pis. Dos copes lluna plena, la nit ha començat. Ens contem mitja vida entre risses i llans. Decidim baixar, el barri ens acull. Al bar de sempre ens mirem de reull. Música bona, una casalleta, mirades suggerents, compartim la cigarreta. Vine a la barra, vull un ron cola. Treu-me a la pista, no vull ballar sola. Una pensa, i si la besarà? L'altra somia que se la menjava. Ninguna dona el pas, fumen un altre cop. Dissimulen les ganes, allarguen el joc. La nit és tota per nosaltres, sense en el vi. Hoy fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars, domini màgic, regne sublunar. La nit és tota per nosaltres, sense en el vi. Hoy fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars, domini màgic, i regne sublunar. A trontollons pel casc antic, fent-se consellets a l'oït. Tic-tac, tac, gent passejant els gossos, mentre estan les dues menjant els ossos. A la seua esquena les torres de serrans, còmplices del que porten entre mans. S'asseuen a un banc, última caladeta, set del matí, la ciutat que calmateta. Avui soc l'ama de tota València, eres l'ama perla de la meua existència. Et faig la reverència, provoques demència, tu la culpable de la meua penitència. Perdona la insistència, s'hem d'acomiadar, el despertador a punt de sonar. I ara obrir els ulls, vindrà el dolor. Deixa el món dels somnis, torna el meu mal son. La nit és tota per nosaltres, sense en el vi. Hoy fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars, domini màgic, regne sublunar. La nit és tota per nosaltres, sense en el vi. Hoy fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars, domini màgic, regne sublunar. Un od al teu cos i un od al teu cap. Quina meravella veure't moure't i ballar damunt de mi.
flexades a mirar i escoltar el teu alè, sentir que puc volar per tu. Vull ser nació sense imperi, sense reis ni reines, sense captiveris. Vull sentir-te lliure, viva i decidida. Vull que m'acompanyis quan la solitud arriba.
La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Vull fer-me un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars, domini màgic, regne sublunar. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Vull fer-me un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars, domini màgic, regne sublunar.
La nit.
Sense fronteres, una alegria plana, sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd.
Una esperança que no s'acaba, una esperança
que l'esperança quan vaig avançant,
que l'esperança i no cal.
Alegria de camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc.
Una energia
que no s'acaba,
una energia
que l'energia quan vaig avançant,
que l'energia i no cal.
Seguimos en Radio Clara en la 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Si queréis hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Y hablábamos de violencias emocionales, de manera de abordarlas y de tratarlas. Y bueno, hay muchas, decíamos, hay muchos enfoques, hay muchas perspectivas, muchas maneras de hacerlo. Y de sufrirla, de padecerla como mujeres. Y vamos a hablar con una de las autoras de un libro que tiene mucho de inteligencia emocional, de trasladar todas las emociones, lo que cada una de ellas tenía. Vamos a hablar con Irma Leitez, coautora del libro Los huesos del viento, junto con Adela Artigado, que nos ha fallado, que nos había prometido que iba a estar aquí, pero algo ha debido de pasar porque no está, pero bueno.
Mira.
¡Ay, mira! Ya no nos ha fallado. Aquí está. En este momento llega Adela. Comentábamos que íbamos a hablar con la compañera Adela Artigado y con las compañeras de la Inma Leite, coautoras del libro Los huesos del viento. Este libro... Mientras se sienta Adela, os hago un pequeñito resumen. Nace de una correspondencia epistolar entre dos mundos prácticamente, España y Uruguay, de dos mujeres con vidas muy intensas, cuando menos muy intensas, y en la que fueron trasladando cuáles eran sus sentires y sus haberes, ¿no?, durante todo este tiempo. Hola, Adela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irma, buenas tardes. ¿Irma? No la oímos.
La tenemos en línea, pero como es una conexión internacional, puede ser que nos cueste un poquito. A ver, vamos a ver qué está pasando. Vale. ¿Vale?
¿Irma?
Si quieres seguir hablando con la compañera y enseguida voy a ver qué pasa.
Vale. Pues decíamos que la tenemos casi en línea, pero mientras Laura nos intenta ver qué es lo que pasaba, te vamos a preguntar a ti.
Vale.
¿Vale? ¿Por qué esta correspondencia con Irma? ¿Por qué este ir y venir de historias?
Pues la verdad es que no tiene un porqué. Fue un surgir así un 8 de marzo. Surgió, nos conocimos en una mani en Montevideo. Al día siguiente quedamos a comer y surgió que empezamos a escribirnos, pero sin un porqué. Bueno, igual sí que tenía un porqué más. Yo creo que esto fue un, no sé cómo decirlo, un sacar todo lo que teníamos dentro, ¿no?
Hay mucho de
porque,
eso.
Porque sí.
Hay mucho de
sí,
eso.
Sí, yo saqué, y creo que Irma también, sacamos mucho que teníamos ahí como en el rincón este que escondido, ¿no? Y bueno, y nos pusimos a escribirnos y a sacar lo que teníamos ahí escondidito, que creo que no, por lo menos por mi parte, falta me hacía, ¿no?, el sacar mis cosas más profundas, que no siempre se cuentan, ¿no?
Creo que ahora ya sí que nos escucha Irma.
Compañes, ahora vamos a intentar hablar en ella, porque el que pasa es que a Control en Sent Molve, perdona, desde Uruguay, en Control nos escucha muy bien, pero se ve que a ti te oye un poco bajito, así que hay que tener un poquito de paciencia y subir ese tono, ¿vale?
Vale.
Pero está ahí, Irma.
De acuerdo.
Vale.
¿Me oyes ahora ya, Irma? No, aquí no se oye nada, sigue sin oírse.
¿Irma?
Pero nosotros a ella no.
Claro, ella dice que sí que te oye.
Pero por antena no sale. ¿Hola? Qué rabia. ¿Alguna? Laura, vamos a continuar hablando mientras lo intenta nuevamente.
Vale.
Laura.
Sí, voy a intentar llamar por el otro teléfono.
¿Alguna de los estos que no esté subido?
No, está todo. Lo que pasa es que dice que a ti te escucha entrecortado. Entonces, voy a intentar llamarte desde el otro teléfono, ¿vale?
Vale.
Ojalá
pues,
podamos escuchar ahí.
Pues sí. Y si no, ya hablábamos con ella otra vez, porque esto no claro. puede ser. Llevamos mucho tiempo intentándolo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que llevamos mucho tiempo intentándolo. Sí, porque además me pareció, yo tuve el privilegio de tenerla en mis manos y de poseer una primera edición que se hizo a mano hace ya mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo, hace un año, año y medio.
Sí, un año.
Sí, que fue cuando... Y bueno, lo he disfrutado, he leído el libro, he tenido mucho tiempo para leerlo y lo he disfrutado muchísimo. Me pasa y mientras intentamos conectar voy a decir algo. A mí los libros de Adela me emocionan tanto que no puedo leerlos de una sola vez. Me ha pasado más veces y ella decía que necesitaba sacar cosas. Saca tantas cosas que muchas veces hasta duelen, ¿no? Y, jo, voy a ver si lo digo de una manera un poco más serena. Pero lo cierto es que tanta emoción, pues bueno, has de digerirla y has de darle un espacio. Con este libro también me ha pasado. Son dos vidas muy intensas y son dos vidas de mujeres que reflexionan y se plantean los temas de forma muy, muy, muy aguda, muy, muy fuerte y muy potente. Y se ve en el libro, y se ve muchísimo. Son cartas que cuentan lo que va pasando, lo que te pasa un día sí, otro también, ¿no? A ti te pilló el traslado de casa.
Sí.
y es muy curioso. Sí, pues.
Una especie de diario, en verdad. Me contaba como si la tuviera delante de mí, ¿no? Contando mi día a día con el traslado incluido.
Sí. Yo recuerdo que el libro está estructurado, primero están las cartas tuyas y después están las de Irma. Sin embargo, a mí me pareció y me apetecía mucho, iba haciendo, intercalando por fechas. Y entonces había veces que eran respuestas y a veces no, pero pasaban cosas muy parecidas, ¿no? O hablabais de temas políticos que no dejaban de ser, con dos visiones distintas, pero que no dejaban de ser lo mismo. Entonces, intercalándolos en los espacios o en el tiempo, se veía también, pues eso... por un lado, muchas igualdades en el pensamiento, pero por otro, también, ¿lo intentamos nuevamente?
Anima, Boren, cámbiate el teléfono. Hemos cambiado el teléfono.
¿Irma?
Hola, Irma.
Irma.
Hola.
¿Tú la oyes?
Escuché un hola.
No.
Dice que a mí me escucha todo, pero que a ti te escucha muy entrecortado y no puede escucharte ni una palabra. Es el problema de tantos kilómetros. Muchas ondas tienen que llegar hasta allí, radiofónicas y telefónicas. No sé. Pues, seguimos hablando y es que es el teléfono, es una cuestión de... Pues eso.
Bueno, pues vamos a terminar sin Irma. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿Nos cuentas un poquito de su biografía?
¿De Irma?
Sí.
Pues sí, mira, Irma... estuvo presa, estuvo 8 años presa. Y salió, se tuvo que exiliar a Suiza. La pena es que tenga yo que contar esto.
Lo vamos a contar otro día con ella.
Vale, se tuvo que exiliar, estuvo en Suiza.
Dame tu teléfono, si tienes tu teléfono.
Y bueno, luego volvió a Uruguay. Y ahí sigue, además sigue activa y sigue en lucha, en pie de lucha, o sea, en pie de guerra, que tampoco es que haya dejado la militancia en ningún momento.
Sí, porque ella fue presa porque formaba parte del movimiento Tupamaro,
sí,
¿no?
Sí, ella era Tupamara.
En este cúmulo de mala suerte que llevamos hoy, que llevamos una racha un rato así, nos ha fallado por distintas cosas, distintas personas, entre ellas Josefina, que ha tenido un incidente grave con su silla de ruedas y no ha podido venir. Decíamos, hacer juntar aquí a dos tupamaras, lo tenemos que hacer porque eso es bueno, algo absolutamente revolucionario, ¿no?
Si hubiera estado genial, la verdad.
Pues no pueden estar ninguna de las dos por distintas razones. Bien, y con todo lo que significa de revolución y de... Yo cuando escucho a Josefina muchas veces... tengo la sensación, hablábamos de mujeres libres, ¿no? Nuestro programa recuerda a las mujeres que en el 36 tocaron la utopía con la punta de los dedos. Y a mí me da la sensación que ellas, después de la Revolución Cubana y con los movimientos que hubo en toda Latinoamérica, también estuvieron ahí, ¿no? En esa sensación de que iban a tocar la utopía, de que iban a alcanzar sus sueños y que luego pagaron muy caro,
sí,
en ambos
sí.
casos, ¿no?
Sí, sí. La verdad que sí.
Pagaron tan caro como para estar presa en un espacio tan inhóspito como llegó a ser Uruguay en ese momento. Y bueno, fruto de eso son todas las reflexiones que manda en la carta y que reflejan la vida de una... Estoy escuchándola decir, no hay nada de lo que tú dijiste, me manda. De toda una vida de lucha que no ha terminado, que refleja cómo sigue, pues habíais dicho antes que os habéis convocado para el 8 de os conocisteis en una manifestación, ¿no? Pero que no para de movilizarse y actualizar en todo este tiempo. Vamos a cambiar de tema.
Vale.
Estábamos hablando de y además yo creo que a ti es un tema que también te va a interesar mucho. Llevamos todo el rato hablando de diversas inteligencias. En este caso queríamos destacar la emocional. Y queríamos destacar cómo la escuela machaca a todas las personas que no cumplen con unos perfiles muy estrictos, que no se ajustan a la línea que está muy, muy, muy marcada y que procura aniquilar o machacar todas aquellas otras capacidades que tienen pues los críos y las crías en un momento dado. Y a mí me consta que tú eres fruto de toda esa historia también, ¿no? Un poco.
Bueno, un poco bastante. Yo tengo diagnosticada inteligencia deficiente. Además, un 35, que creo que es un... no sé cómo se dice.
No es técnica, eso es por debajo del borde.
Por debajo del borde de... Sí, sí, es algo bastante grave. Y bueno, no sé quién me lo haría, pero sí, mi inteligencia es deficiente.
Bueno.
Y eso lo he tenido.
O lo es la de la persona que te dice.
Sí,
el diagnóstico,
no, pero tengo que decir una cosa. Tampoco es que me haya afectado realmente. Sé que muy lista no soy, pero eso tampoco es que me. No, pero a mí mi madre siempre me dijo que lo importante son los sentimientos.
¿Ves?
Eso es lo que. Hablando. No, a mí me enseñó mi madre que lo importante son los sentimientos. Que lo demás tampoco es de mayor importancia. Cada una sabe lo que quiere saber. A mí siempre me han interesado las cosas y cuando he querido saber algo lo he sabido, y si no me ha interesado, pues ¿para qué? Yo no sé ni sumar ni restar, pero ¿para qué? Siempre he dicho, lo que tengo que contar lo voy a contar con los dedos de las manos, y si me faltan dedos siempre hay alguien, vendrán mis amigas a dejarme los suyos. Eso lo tengo clarísimo. Y sí, pero tampoco es algo que me afecte de decir soy deficiente, qué grave problema tengo. No, no me importó demasiado. Me fui de la escuela, por supuesto, no me querían, yo tampoco les quería a ellos.
Lo cual demuestra una inteligencia muy por encima de la media.
Además, yo es que entraba a clase y me decían a la calle, y yo decía, pero si no he hecho nada, y me decían, pero lo vas a hacer, y yo decía, bueno, pues vale, pues me voy. Y entonces decidí un día no volver nunca más. Lo que me enseñaban allí no me era de provecho, y bueno, y me criaron las calles, me recorría las calles del mundo entero, digamos, porque yo era muy chiquitina. Yo con 6 años que vivía en Valencia ya me recorría de punta a punta toda Valencia. Y no era tan torpe, porque yo recuerdo una vez me ocurrió que un hombre me seguía, y entonces yo le miré y vi que no me gustaba cómo me seguía, y había una señora, esto fue la Plaza de la Virgen, es curioso, nunca olvidaré eso, y yo me cogía la mano a esa señora.
Fíjate.
Entonces yo luego con el tiempo pensé, tan tonta no era. Yo me cogía la mano de esa señora y la señora me vio, es que no me olvidaré nunca, y como que no dijo nada y el señor dio la vuelta y entonces yo la miré, con la mirada le di las gracias, dije, Adelita, vete para casa.
Que por hoy y luego, has corrido bastante
riesgos. Sí, sí, y dije, bueno, tan tonta no he sido.
Decías que tú cuentas con los dedos de la mano. A mí me consta que con los libros muy bien no has contado, porque si no, otras cosas hubieran salido. Pero este en particular, el objetivo del libro, que también merece la pena, ¿no? Que le hagamos difusión y que animemos a comprarlo, primero porque me parece, como decíamos antes, porque tiene tanta emotividad, tiene tanta carga, tiene tantas experiencias vividas que emocionalmente a mí, vamos, me compensa mucho. Pero también porque hay dos objetivos económicos que persigue este libro, ¿no? Uno en Uruguay y otro aquí en España.
Pues el proyecto era que los beneficios del libro iban en un Uruguay, era para Plenaria Memoria y Justicia, de donde Irma es vocera, y aquí en el Estado español era porque Pastora, que...
Vas a tener que explicar quién es,
sí,
Pastora.
Sí, bueno, Pastora, creo que en el mundo libertario todas la conocemos. Era la mamá de Choseta Río y la mamá de todas las presas y los presos del mundo. No voy a decir de aquí, del mundo. Entonces era una mujer que luchaba mucho por la libertad de los presos y las presas. Y ella tenía un proyecto que era hacer una casa. Se iba a llamar a las de Libertad. Ahora ese proyecto ha quedado huérfano, no sabemos qué va a pasar. Y entonces el beneficio de aquí iba a ir para la casa a las de Libertad. Ya no tanto el beneficio de las autoras, sino también el de la editorial, ¿eh? E imperdible el dinero que siempre ha sacado con los libros de Tarrío, tanto el de Huye, hombre, huye, como el de Que la lucha no muera, íntegramente me consta que iba para los presos y las presas. Pastora se encargaba de hacérselo llegar, bien para peculio, bien para los viajes de los familiares, bueno, para lo que fuera. Entonces el dinero era para la casa de las de Libertad. Y por eso yo me he quedado un poco hecha polvo, porque nuestro proyecto se ha quedado huérfano en ese sentido, sí. Y tanto yo como, bueno, Irma quería muchísimo a Pastora, y César, que es uno de los componentes de la editorial, la adoptó. Dijo él, en uno de los libros que se escribió para Choseta Río, el de Huye, hombre, el de, perdón, Que la lucha no muera, él escribió que Pastora es la madre que él nunca tuvo, y me consta. Entonces, César realmente no sabe qué va a pasar con la editorial. Es algo, me estoy hablando lo que sí, precipitando un poco, pero en fin. Bueno, César ha quedado bastante, bastante dolido, yo también, pero César bastante dolido. Y ese era el proyecto del libro Los huesos del viento.
Editorial Imperdible, que me estaba preguntando Marieta, y que es bueno que lo digamos, más que nada por lo que significa también la editorial, ¿no? Porque es una manera de localizar el libro, y también por la trayectoria que tiene. Yo, esas cosas que ocurren, ¿no? Que siempre parece que estás un poco encima de determinados temas, pero se te pasan. Esta vida la tenemos tan rápida, va tan acelerada, y hay tanta información, y sobre todo tanta sobreinformación, que las cosas importantes muchas veces se pasan. No sabía, me lo dijiste el otro día cuando hablábamos, ¿no? No sabía que había muerto.
Sí, sí, murió el 25 de abril. Ella estaba malita, la habían operado de una pierna, nada grave, y el 25 de abril se le paró el corazón.
¿Cansó de luchar?
Sí, bueno, no se cansó de luchar, pero yo creo que el corazón amó tanto, 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 que llegó un momento que el corazón dijo, ya no puedo por ahora amar más como cuerpo, sigue por ahí. Estamos convencidas de que Pastora sigue por ahí, todas estamos convencidas de que...
Bueno, y que el proyecto acabará saliendo, ¿no?
Que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy convencida de que sí. De que ese proyecto tiene que continuar. Era un proyecto muy bonito. Además, no lo he comentado, las ilustraciones de la segunda edición, que tiene, porque antes la portada era de Tania Paula SMS. Esa chica había cedido también todas sus láminas. Sí, es una portada muy bonita. Todas sus láminas las cedía para los presos y las presas, los beneficios. Entonces ahora hay muchas más ilustraciones de Tania Paula, y ella también estaba dentro de ese proyecto, vaya. Yo sí, yo creo que va, que el proyecto tiene que seguir adelante, porque era muy buen proyecto.
Sí, y porque con la lucha de las presas no es que haya muchísima gente, han perdido mucho gas, es verdad, se queja, pero la gente que están ahí son gente muy potente y con ideas muy claras, ¿no?
Ahora que tengo la oportunidad, aprovecho para comentar que el sábado día 11, este sábado, hay una concentración frente a, bueno, en la prisión de Picassent. A las 12, bueno, me gustaría, si pudierais asistir, sería genial, por lo menos para gritar un poco, para que los presos y las presas nos escuchen, y para darles voz.
Sí, esos presos que están escondidos, que como hicieron algo, parece que a la sociedad no le importa. Hablábamos de personas maltratadas y escondidas, y a las que no se les da ninguna importancia, y ellas son otras. El próximo sábado, día 11, ya me están diciendo que estamos acabando. El próximo sábado, día 11, a las 11 y media.
A las 11.
A las 11 de la mañana.
A las 12, perdona, es que tengo la cabeza tengo la cabeza en Montevideo en estos momentos, ¿sabes?
Sí, qué pena no haber podido.
Irma, estoy contigo. Se me ha ido la cabeza a ti.
Un beso grande. A las 12 de la mañana, sí. En la puerta de
Picassent.
De Picassent. Para todas aquellas personas que tengan interés, pues allí intentaremos estar pitando todas y todos. Y bueno, nos están diciendo, y veo en el este, que ya estamos llegando, nos quedan muy poquito tiempo para terminar. Marieta, yo sé que quería acabar, tenía pendiente decir algo desde el principio. Vamos a darte la última palabra.
Bueno, es que estoy nubilada, tú te estás interesando. Yo lo que podría decir es que tendrían que forzar que se aplique el principio de precaución. I aleshores seria que actuar les persones cara a la Generalitat perquè se faci un protocol d'obligatori compliment i que en tots els espais públics se deixi d'actuar bé de neteja, bé d'ambiental, el que sigui, en productes químics. Perquè és una pena que veure com les criatures estan totes carregades de mocs i carregades de constipats, i això i tot diu que és un virus, i el virus és la quantitat de productes químics que se tiren en una escola. Els nanos van quasi tots per terra i tot el que se tira en pols tot cau. I aleshores això. I després un control enèrgic en la roba i en l'alimentació. Però sobretot que en els espais públics, que entres a una escola, que entres a un hospital, que entres a una biblioteca, que no s'utilitzen productes químics agressius. Avui hi ha de tot ecològic i està l'aigua, vinagre i qualsevol detergent que sigui
de tota
ecològic
vida.
I no val la pena posar res més. Simplement això volia dir, i després també, al igual que ells que s'han fet, han demanat aquesta identificació de lo que se senten, és que per nosaltres existeix que una identificació per quan anem en un espai públic tinguem una atenció preferent, perquè imagineu-vos el que és per nosaltres entrar en un espai on conviu en un munt de productes que ens maten i que has de guardar cua perquè, clar, físicament no se veu.
Estàs bé, estàs bona.
Exacte, i aleshores això ens impedeix que moltes vegades arribem a hora als llocs perquè ens fa més por el que ens trobarem que el que tenim.
Val, doncs, pues esas, les precaucions mínims que hauríem de tindre en compte. El Dia d'Àfrica s'està apropant, no?
Sí, sí, el Dia d'Àfrica que tiene por el lema Mujeres Africanas y Sociedad Civil. Ya empezaron desde el día 30 a dar charlas a los colegios para que la gente, los niños sepan más de África. Y mañana hay una rueda de prensa en la sala de prensa del ayuntamiento. Y el día 23, Cineforum de Curumbe. Y el 9 de mayo, lucha tradicional y fútbol. Y luego tenemos también una noche de gala con premios africanidad que vamos a dar, y gastronomía también, y lo más importante, un desfile de moda. A ver, moda africana, el desfile.
Bueno.
Sí, será súper espléndido. El día 24 de mayo, ¿no? A las 7 de la noche. Y el último, el cierre del Día de África, que será el día 25 de mayo, desde las 11 a las 7 y media de la tarde.
¿En Viveros?
Sí,
el año pasado.
Como siempre, en Viveros, sí.
Vale, pues.
Y invitamos a todos.
Vale, y sobre todo que quien quiera saber exactamente todos los actos, que busque Día de África Valencia y seguro que lo encontrará.
Sí, sí.
Sí, me están señalando por ahí, para el otro lado del cristal.
A la otra costa de la pellicera. Que res, que el primer demanar disculpes pel que ha passat d'aquesta trucada transoceànica, tornarem al final acabarem parlant amb ella per Colom missatger.
Segur.
Ho hem intentat, però de totes les maneres ha sigut impossible, no passa res. Al pròxim mes ho farem. I després jo i la meva companya Urbana, que estem avui a ser control, teníem que parlar-vos des que el passat 26 d'abril va ser el dia de la visibilitat lèsbica, com no ho havíem pogut parlar, aprofitem per dir-ho, i que hi ha una campanya en Instagram que ha llançat la Federació d'Associacions LGTB d'ací de l'Estat, i la campanya parla sobre el que estàvem parlant arrel de la educació, l'important que és perquè una persona es pugui formar i sentir-se lliure. I aleshores aquesta campanya parla dels referents, i Urbana ens la va contar un poquet.
Pues este año han sacado un hashtag sobre Twitter que es Lesbianas en la Historia, que consiste en un temático que se llama Mayores sin Armarios, que es una historia, lucha y memoria. Y sobre todo que no podemos olvidar de nuestra referencia a lésbicas. Y por eso este año en Twitter se ha lanzado un hashtag que se llama Lesbianas en la Historia. Así que os doy un... Bueno, que pongáis ese hashtag para que nos sumamos todas y seamos más en la comunidad.
Muy bien.
Y ahí sabes que valían
comunicar. Lesbianas en la Historia.
Que todo el mundo participe y ahí sin nada.
¿Cómo se nota dónde está la parte más joven, no? Ahí estamos con los hashtags que aquí con la página web y con bastante esfuerzo.
Yo no me enteré, así que la Ivana, yo no me enteré, Aisha.
Vale, y creo que con esto terminamos ya, salvo que ya que le dé un ataque cardíaco, estamos ya casi fuera de tiempo. Muchas gracias a todas, a Irvana y a Laura, a Giselle, a Marieta, a Adela, a Irma, por supuesto, a la madre... y a Jackie. Muchas gracias a todas. Terminamos aquí con el programa de Mujeres Libres del mes de mayo. Volvemos en junio y el miércoles que viene estaremos con el programa de Acción Directa. Adiós.
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 Mujeres Libres todo el año, ¿eh?